tell you about the destruction of all the evil that will have to end.
It will, oh yes,
don't let us go.
All right.
Hola, bienvenidos a Discola número 16. Dedicado a la Revolución de Octubre de 1974 en Asturias. Luego sabemos por qué. Como todos los martes desde los estudios de Radio Malva. Y bueno, ahora por el 104.9 no podemos emitir porque tenemos unos problemillas técnicos que esperemos se solucionen rápidamente, mañana pasado. Pero por internet sí estamos. Reponemos los domingos de 9 a 10 y también estamos en la parrilla de Radio Chata Pinto. Y una gran noticia, y es que también nos van a emitir desde Radio Pra en Nava, en Asturias. Lo que antes era Radio Nava, hasta que le multaron con 30.000 euros y tuvo que desaparecer y se convirtió en Radio Pra. Pues un placer poder que nos escuchen allí en Asturias. Y por eso va el programa de hoy, de la Revolución de Asturias de 1934.
It's when you get your foot off my back.
Get off my back, stand up. Don't you know it's gonna be
all right.
Put it
back, put it
back, all right.
No se sabe mucho, por lo menos se ha intentado ocultar lo que ocurrió en Asturias en el octubre de 1934, exactamente. Empezó un 5 de octubre y intentaremos contar un poco lo que pasó durante esos días.
Soon you know.
Para situarnos un poco en la época, es lo que llaman el Bienio Negro. Y es el Bienio Negro porque todos esos avances que estaba intentando implantar la República, como la reforma agraria, el quitar el poder al clero y todo eso, pues formó un gobierno de derechas y lo echaron todo para atrás. Entonces, pues el pueblo y los obreros se levantaron. En realidad era una huelga general que debería haber ocurrido en toda España, pero básicamente les dejaron solos a los asturianos. Bueno, los catalanes además dejaron solos a los asturianos porque dijeron, bueno, pues ahora aprovechando la ocasión nosotros nos independizamos y vosotros os buscáis la vida. La Revolución de Asturias no fue un acto espontáneo. Por sus formas y procedimientos parecía que llevaban años preparándolo. Para sorpresa de muchos, del Estado principalmente, las defensas del gobierno fueron barridas el primer día por la clase trabajadora. Los revolucionarios se hicieron dueños completos de Asturias en 24 horas. Quizá el primer triunfo de esta revolución se debió a que no tuvo adjetivos, es decir, no fue una revolución socialista, anarquista o bolchevique, sino una revolución hecha por todo el pueblo asturiano, por todos los elementos ideológicos, era una revolución hecha por todo el pueblo y para todo el pueblo.
Cuando en octubre en toda España se oyó la voz de revolución, Asturias brava salió a la calle con energía y gran valor. Asturias brava salió a la calle con energía y gran valor. Después de días de gran batalla, de haber vencido la reacción, no te
noticias llegan de Cataluña con la gran prueba de su traición. Noticias llegan de Cataluña con la gran prueba de su traición. Los catalanes, su cobardía, nos demostraron con su valor. Aquellas gentes que tanto hablaban y amenazaban a la nación. Aquellas gentes que tanto hablaban y amenazaban a la nación. Perdido todo, la retirada. Asturias hace con gran dolor, al mismo tiempo de ser tomada por tres banderas de la Legión. Al mismo tiempo de ser tomada por tres banderas de la Legión. También los moros con carta blanca invadieron nuestra región. Muertes de aquellos, robos y atracos, y hasta inclusive violación. Muertes de aquellos, robos y atracos, y hasta inclusive violación. De nuevo en manos del enemigo, nuestros valientes lo pasan mal. Son detenidos, martirizados por los esbirros del ruin domar. Son detenidos, martirizados por los esbirros del ruin domar. Esta mañana junto a mi celda un pajarito vino a cantar. Era la pobre, ay de mi madre, que a su hijo amado venía a llorar. Era la pobre, ay de mi madre, que a su hijo amado venía a llorar. Ay madre mía, no tengas pena, porque a tus hijos les falte el pan, que a estos verdugos que nos maltratan los venceremos sin vacilar. Que a estos verdugos que nos maltratan los venceremos sin vacilar.
Esa manera que cantaba esas cuplillas, que hablaba un poco de lo que ocurrió entonces. Pues los primeros conatos revolucionarios empiezan en la madrugada del 5 de octubre de 1934. En pocas horas la insurrección se va extendiendo por toda la cuenca minera, desde Avilés a Gijón, pasando por Pola de Lena y Puerto Pajares, e incluso hasta Palencia y León. La dinamita fue el arma más poderosa de los revolucionarios, pues gracias a la dinamita cercaron todos los cuarteles de la Guardia Civil para así tener toda Asturias bajo su control en escasas horas. Con cada población que va siendo liberada por el proletariado revolucionario se establecen rápidamente un sistema anticapitalista, anarquista, allá donde la CNT tenía mayor presencia, y bolchevique, allá donde la UGT junto al PC era mayoritaria. En la mayoría de los lugares quedó suprimida la circulación del dinero y el consumo. La Alianza Obrera, CNT, UGT, PSOE y PCE, establecida en un comité revolucionario en cada concello o municipio. Este ejemplo se podía ver perfectamente en el Comité Revolucionario del Consejo de Mieres, el cual era bolchevique 100%, y el Consejo de Grado, el cual era de filiación anarquista. Asimismo, la población de Sama se convirtió en el cuartel general del socialismo y el bolchevismo, mientras que la Felguera fue la central del anarquismo y anarcosindicalismo. Y vamos a escuchar un tráiler de un documental que es Con los labios apretados.
Surgió el movimiento que logró en Java. De todos los pueblos de esta Asturias brava salen los obreros a dar la batalla.
Viene la revolución del año 1934. A las 5 de la mañana. que la consigna la trajo Teodomiro Menéndez de Madrid en un sombrero.
Pues hasta el cuartel, después de varias horas de estar luchando, ya disparando desde la iglesia, ahí fue donde conocí a Carrocera, disparando desde el cuartel, se rindieron, cogieron los guardias civiles, no hubo ningún atropello, ni hubo nada, cogieron los guardias civiles y los llevaron prisioneros, o los llevamos prisioneros a la escuela de la Salle.
Camiones de gente a tomar Oviedo. Primero toman los cuarteles de la Cuenca y luego Oviedo.
Una cosa nueva en el mundo, de golpe, que llega todo eso, y formaron los comités de barriada y comités de abastos, comités de guerra.
Aquellos 15 días que duró la revolución aquí, pues había vales. Llenaron vales para sortir en una parte y en otra, en convertir yo. Pero el dinero, para el dinero no había.
Se suprimió totalmente.
Pues eso, la Comuna de Asturias de 1934, que duró 15 días, pero porque el resto de la península no respondió. Pero ellos hicieron su trabajo por todos, por valles. De hecho, donde se oirá Díscola, que es en La Nava, no era el foco principal, pero porque no era minero, es una zona más agrícola, pues hay sidra y cosas así. Pero en la Felguera era el centro libertario donde se abolió el dinero, y de hecho el cuartel de La Nava fueron a tomarlo algunas de las gentes de la Felguera. ¿Cómo se fue la reorganización económica? Pues se hizo desde diversos flancos. Pues por una parte estaba el abastecimiento, muy importante, que se caracterizó por el hecho de que cada comité revolucionario se hizo cargo de socializar los productos de primera necesidad ante el desabastecimiento provocado por la insurrección. Todo establecimiento dedicado a los comestibles quedaba en manos de los revolucionarios. Se adjudicaron una serie de delegados por barrio, los cuales participaban en los comités de abastos, fijando la cantidad de productos necesarios para las familias de cada barriada. En el aspecto laboral, también se constituyeron comités de trabajo con la función de organizar las jornadas laborales, las horas y los niveles de producción, sobre todo en las fábricas y en las minas. Tanto sanidad como transportes son también dos sectores totalmente socializados y volcados a favor de las demandas de la revolución. Uno de los comités más importantes en el devenir de la insurrección fue el llamado Comité de Guerra, el cual era el encargado de utilizar teléfonos y enlaces para unificar todos los comités de Asturias, para que hubiera una perfecta coordinación y armonía entre estos y siempre se tuviera constancia de cuántos hombres hay en la batalla, cuántos en reserva y cuántos haciendo función del orden público. Pues eso, sí que allí mandaron a Franco y a Yagüe, famosos después. Y bueno, para poder estudiar el papel del anarquismo en la Revolución de Asturias, debemos poner nuestros ojos en el concello de Langreo, concretamente en la población de la Felguera. Esta parroquia fue sin duda alguna el centro vital de la emancipación del anarquismo en la insurrección asturiana de 1934. La Felguera fue el punto más importante de la lucha social en toda Asturias desde hacía décadas, llegando a albergar a unos 4.000 militantes de la CNT. El ambiente que se respiraba en aquella región metalúrgica era de lucha, solidaridad y ansias de libertad.
En mi vida, en mi cara, en mi alma, mi bandera, que tiene todos los colores de revolcarse entre la tierra, de la tierra, de la tierra, de la tierra. Si yo te siento rebelde, libre de corazón, vamos a tomar las calles, llenarlas de insumisión, rompiendo todas las normas, que el miedo ya se perdió, echando abajo los muros, a golpes con mi canción. Y vamos a hacer la revolución. Vamos a hacer la revolución, vamos a hacer la revolución entre tú y yo, entre tú y yo. Y vamos a hacer la revolución, vamos a hacer la
la revuelta, sonaban las trompetas, ya contenida y con las manos abiertas. Día a día peleando, paso a paso la libertad. Ya llega, ya se acerca, ya no esperes a esperar. Los tiranos y las cadenas cayendo como hojas secas, fusilados de palabras, nuestra arma, nuestra fuerza. Y vamos a hacer la revolución, vamos a hacer la revolución, vamos a hacer la revolución entre tú y yo. Vamos a hacer la revolución, vamos a hacer la revolución entre tú y yo, entre tú y yo. En mi vida, en mi cara, en mi alma, mi bandera, que tiene todos los colores de revolcarse entre la tierra, de la tierra, de la tierra, de la tierra.
Ahí sonaba la canción Revolución de Pito Carcoma. Bueno, algunos de los temas que vamos a poner hoy, no tengo muchas referencias porque han salido de una carpeta de una radio zapatista y no hay manera de encontrar muchas cosas, pero intentaré transmitir todo lo que sea. Pues estábamos en La Felguera, donde los valerosos proletarios anarquistas demostraron con coraje y con valor que nada tenían que envidiar a las poblaciones de mayoría socialista, como Sama. La parroquia comunista libertaria por excelencia supo cumplir muy bien su función para con la revolución, al igual que con la propia población, sin aplastar la iniciativa popular y respetando la libertad del individuo. La Felguera mostró un claro ejemplo de organización coherente, racional y eficaz en todos sus aspectos.
Somos pioneros, hijos de obreros, la vanguardia del pueblo, de un mundo nuevo que ha de venir. Vamos marcando por el sendero la firme marcha de los pioneros. Esa es la que cantamos nosotros y más canciones.
Y bueno, seguimos. El Comité Revolucionario de Valdesoto al pueblo en general. Triunfante la revolución social en infinidad de pueblos de Asturias y provincias, este comité se pone en relación con el pueblo para daros a conocer lo siguiente. Según acuerdo del pueblo reunido, queda abolida la propiedad privada y con esta la moneda. El pueblo, para mantener sus necesidades alimenticias o de otra índole, debe dirigirse a los comités de reparto residentes en Lagarón y Paez, los cuales entregarán vales para dirigirse a los comercios por toda clase de artículos. El Comité Revolucionario advierte a todos aquellos compañeros que no se hayan incorporado al movimiento que se den cuenta de la falta moral que cometen y lo hagan inmediatamente.
Son más y los tratan de menos, igual están entre la tierra y el suelo. Con dignidad se levantaron un día y con su voz iluminaron la vida. Con dignidad se levantaron un día y con su voz iluminaron la vida. Son paz y les dicen guerreros, igual están en la batalla del fuego. Con humildad se levantaron un día y con su voz iluminaron la vida. Con humildad se levantaron un día y con su voz iluminaron la vida. Manos de cuero, cuerpos de acero, ojos profundos, sangre de fuego. Fueron historias, son realidad. Todo regresa al mismo lugar. De hacernos reír burlándose de la gente. Basta ya, se va a acabar. Tus inicios.
ritmo macabro no tiene igual. Basta ya, no es suficiente de hacernos reír burlándose de la gente. Basta ya, se va a acabar. Tu cinismo macabro no tiene igual. Más o menos son, más o menos dicen, más o menos son, más o menos dicen, más o menos, más o menos, más o menos, más o menos. De hacernos reír burlándose de la gente. Basta ya, se va a acabar. Tu cinismo macabro no tiene igual. Basta ya, no es suficiente de hacernos reír burlándose de la gente. Basta ya, se va a acabar. Tu cinismo macabro no tiene igual.
Pues la canción se llama Más o Menos y no sabemos quién. Sabemos que ha salido de una carpeta zapatista. Y bueno, UHP, Unidos Hermanos Proletarios. En Asturias, la huelga general tomó una forma de insurrección armada. Solo horas tras el lanzamiento, zonas mineras estaban enteramente bajo el control de los obreros revolucionarios. En dos días, los trabajadores tomaron el Ayuntamiento de Oviedo, la capital asturiana y la Alianza Obrera, establecida hacía más de un año, era ahora un verdadero frente unido. Como explicamos antes, la presión de los trabajadores sobre la dirección de Asturias empujó hacia la unificación, les gustase o no. Los mineros se abrían en camino con cargas de dinamita debido a la falta de armas y munición. Mientras los obreros y campesinos establecían un nuevo orden llamado la comuna, las instituciones del sistema capitalista colapsaban. Los guardias civiles y la guardia de asalto huían de los cuarteles. Algunos incluso se unían a estos. El caso del teniente Torrens es el más famoso. Entregó a su escuadrón de guardias civiles y se unió a los obreros como asesor militar. David Bowie and the Rebels, Revolutionary Song. Pues a lo largo de los 15 días de existencia de la comuna asturiana, los consejos revolucionarios tomaron la tierra, ocuparon las fábricas, pusieron a los enemigos de la clase obrera a juicio a través de los tribunales revolucionarios, establecieron la democracia obrera y mantuvieron a raya a las tropas de norteafricanos y la Legión, los dos cuerpos más reaccionarios del ejército español. A pesar de la valentía de las masas asturianas, el movimiento se enfrentó a problemas serios. Por una parte, la insurrección se aisló en Asturias. Esto le facilitó la tarea a la reacción. Pero la falta de coordinación entre las distintas zonas de lanzamiento también hizo difícil el superar la falta de munición y armas.
You will not be able to stay home, brother. will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
The revolution will not be televised. Pues eso, la revolución no será televisada, de Jill Scott Heron. Jill Scott Heron, fantástica esta canción. Y eso, nos recuerda que ni en la televisión, ni en internet, ni en ningún lado de la revolución hay que currársela. Acabamos ya con Unidos Hermanos Proletarios. El fracaso de la insurrección en el resto del país hizo posible que el gobierno republicano se centrase en aplastar la comuna asturiana. Se solía decir que de haber surgido tres comunas asturianas, la revolución hubiese triunfado por todo el país. En vez de la mayor de las victorias, ocurrió la peor de las derrotas. La represión fue horrible. El ejército republicano, dirigido por Franco, no dudó en bombardear desde el aire poblaciones civiles. No hay cifras exactas, pero distintas fuentes calculan que el número de muertos entre 2.000 y 4.000. Los encarcelados se contaban por decenas de miles. Queremos rendirle homenaje a la lucha de estos hombres y mujeres que combatieron valientemente por un mundo nuevo. Mostraron a los obreros y campesinos de todo el mundo que una sociedad sin clases es posible. Lanzamos la vieja consigna de la comuna asturiana contra el capitalismo. Unidos, hermanos proletarios. Y bueno, se podrían contar muchas cosas, el por qué fracasó. También fracasó en las grandes ciudades porque, como suelen ocurrir, pues los mandos superiores pues no se ponían de acuerdo. Pero lo que es el pueblo, eran 30.000 trabajadores luchando y consiguiendo resultados. Y resultados tomaron toda la zona. Entonces, eso es muy importante recordar, y recordar también que lo que esa alianza que existía pues también dio sus frutos.
La Felguera formó parte del Comité de Guerra y de Armamento de las Milicias Obreras, que con tanto ánimo luchaban por la revolución proletaria.
¡Nadie! ¡Absolutamente nadie! ¡Podrá borrar de la historia lo que significa nuestra insurrección!
Luego allí apareció Franco, porque Franco mandó las tropas y López Ochoa de represión a Asturias, cuando lanzaron aquel famoso, ¿cómo era? Manifiesto. Menor de Asturias, rendiros sin condiciones al gobierno de la República, pues de lo contrario, España con todas sus fuerzas está dispuesta a aplastar vuestra criminal locura. Gracias, si me acuerdo yo.
Y bueno, ahora vamos a leer un texto que viene un poco a cuento de Casilda Rodríguez Bustos, que se llama, bueno, es un resumen en realidad, que habla de la capacidad de entendimiento y la lucha contra el fratricidio. Todo lo que está ocurriendo tiene un trasfondo, la capacidad de entendimiento humano que lucha por abrirse paso frente al fratricidio. Los seres humanos ansiamos el entendimiento de nuestros vecinos, familiares, amigos, compañeros, etc. Y son las creencias fratricidas que nos inculcan lo que impide su desarrollo, a menudo acompañadas de fanatismo político, religioso, etc. En nuestro país, las creencias fratricidas fraguaron socialmente a comienzos del siglo pasado en dos formaciones, las derechas y las izquierdas, que llegaron al extremo de la guerra civil entre hermanos, lo cual supuso y supone un alto grado de fanatismo. Las creencias fratricidas han sido elaboradas y propagadas con un solo fin, ocultar la dominación y los privilegios de una minoría social que se empezó a ocultar detrás de uno de los dos bandos cuando no pudo ya proclamar abiertamente la defensa de sus intereses. Durante cientos de años, las élites privilegiadas dominantes han formado ejércitos de soldados dispuestos a luchar y a morir por sus intereses particulares minoritarios. Pero a partir del siglo XVIII, en el que teóricamente se reconoce la igualdad de los seres humanos, las élites dominantes han desarrollado estrategias políticas para ocultar tras de ellas sus objetivos, tales como el nacionalismo, el fanatismo religioso, los imperativos económicos o, recientemente, un supuesto diseño social perfecto e inteligente.
Buenos. Tardes, amigo. Hola, my good friend. 5 de mayo on Tuesday, and I hoped we'd see each other again. You killed my brother last winter. You shot him 3 times in the back in the night. I still hear mama weeping. Oh, mama still dresses in black. I looked at every fiesta for you. I wanted to greet. Maybe I'd sell you a chicken with poison interlaced with the meat. You look like my brother. Mama loved him the best. He was head honcho with the ladies. Mama always said he was blessed. The village all gathered around him. They couldn't believe what they saw. I said it was you that had killed him, and that I'd find you and upstand the law. The people of the village believed me. Mama, she wanted revenge. I told her that I'd see that she was honored. I'd find you and put you to death. A joyous day, I tell you, it was me who killed him, but the truth I'll never have to say. Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. Cinco de mayo on Tuesday, and I hoped we'd see each other again. Yes, I hoped we'd see each other again. I hoped we'd see each other again.
Buenas tardes, amigo, de WEEN. El grupo WEEN, si queréis buscarlo, es W-E-E-N, y esto era del álbum Chocolate and Cheese. Y bueno, es un inglés un poco raro el que decía, pero contaba la historia de uno que iba a vengar a su hermano y cómo le habían envenenado con algo en la comida y tal y cual, y cuando ya encuentra al que iba, pues le dice que en realidad su hermano lo mató él. Y pues eso ocurrió también en la guerra civil, fratricidio. Continuamos con el texto de Casilda. La estrategia del fratricidio también comporta acciones específicas de provocación, realizando desde los bandos enfrentados las mayores crueldades con el único objetivo de azuzar el odio fratricida. Para ello desarrolla las más sofisticadas y ambiciosas técnicas de infiltración. el fanatismo ideológico empuja al fratricidio, a hacer daño al hermano o la hermana, pero tiene un límite y choca contra la propia capacidad y voluntad de entendimiento de cada ser humano. La capacidad de entendimiento de los seres humanos se pone de manifiesto cuando una persona se revuelve contra determinadas prácticas fratricidas extremas, torturas, crímenes de lesa humanidad, enrevesados y sutiles planes de destrucción de personas, etc. Y hay numerosos ejemplos de que esto ha sucedido ya y sucede en nuestro fratricidio hispánico. Son la prueba de que la lucha contra el fratricidio es posible y en cierto modo ha comenzado. Pero esta lucha requiere comprender puntualmente los mecanismos del fratricidio. El grado de fanatismo es correlativo a la capacidad de entendimiento humano que debe neutralizar. Recientemente hemos tenido ocasión de comprobar con la espiral de crispación puesta en marcha para atizar la división de las dos Españas. El fanatismo tiene un componente emocional y sentimental, el odio fratricida. Cuanto más extremo es el fratricidio y más crueldad un hermano o una tiene para infligir a otro hermano, más fanatismo se debe incorporar en las creencias fratricidas y también más fanatismo a la obediencia sin fisuras a la autoridad. El fratricidio, en tanto que estrategia de una minoría social para preservar sus privilegios, solo es posible gracias a la jerarquización de la mentira y de la misma ejecución del daño fratricida. Solo la cúspide de la pirámide conoce la verdad de la estrategia fratricida, que se sustrae en un primer grado en el nivel inmediato y luego en un segundo grado en el siguiente y así sucesivamente hasta llegar abajo. Las personas que forman parte de la base de la pirámide desconocen la verdad de la estrategia, solo la pueden percibir por su cualidad fratricida, cuando el daño infligido a la víctima choca con su capacidad y su voluntad de entendimiento.
Más esta palabra.
Seguimos. La observación de una aplicación concreta de la estrategia fraticida muestra la parcelación y la jercarización de la verdad. Cada persona solo conoce la parte que le toca ejecutar, pues si la conociera entera no estaría dispuesto a ejecutar su parte. Es lo que explicó Stanley Milgram en su estudio llevado a cabo en los años 60 del siglo pasado sobre la obediencia a la autoridad. La obediencia a la autoridad, un punto de vista experimental. Tanto en el libro como en los vídeos de su experimento que se pueden descargar por internet. Stanley Milgram, en el que explicaba cómo es posible realizar un genocidio masivo, parcelando la verdad de dicho genocidio y parcelando su ejecución. Milgram, en su experimento, demostró que era el grado de aceptación de la autoridad superior lo que neutralizaba la capacidad de empatizar con la víctima, y que la verdad se escamoteaba en nombre de la obediencia a dicha autoridad. Y aunque por lo general en un alto porcentaje las personas estaban dispuestas a matar por obediencia a la autoridad, había siempre un límite. Este límite, a partir del cual las personas se negaban a ejecutar la orden de hacer daño a una víctima inocente, descendía drásticamente en el momento en que se percibían contradicciones o disensiones internas en la autoridad que las dictaba. Por eso es condición de la derecha, cuya cúspide se esconde la minoría social que organiza el fratricidio, ser siempre políticamente monolítica y objetivamente totalitaria. Y así pues, la verdad del fratricidio en general, el genocidio es una forma particular de fratricidio. Se escamotea no solo con las creencias fratricidas, sino también gracias a la jerarquización de la verdad, que presupone la obediencia ciega a la autoridad. El análisis concreto de la actuación de las diferentes personas que toman parte en un plan concreto de la estrategia fratricida pone de manifiesto la parcelación de la verdad sobre dicho plan. Muchas víctimas o testigos que han empatizado con las víctimas, que han llegado a conocer en concreto algunos planes de estas estrategias, pueden dar testimonio del conocimiento relativo que tenían de dicho plan, las diferentes personas implicadas en su ejecución. En nuestro país, la minoría social que inició la estrategia fratricida que desembocó en la Guerra Civil de 1936 eran miembros de 300 familias de la oligarquía hispana. Ni siquiera la verdad de la estrategia era accesible a todos los miembros de cada familia, sino que ésta se administraba según una jerarquía interna y se acompañaba de su correspondiente engaño y fanatismo sentimental, religioso, nacionalista, grandeza de la sangre, etc. Es decir, la verdad se administraba según el grado de acorazamiento psicosomático de cada miembro de la familia y según el grado de fanatismo y de engaño adquirido por cada uno de sus miembros. Una pequeñísima minoría fue capaz de arrastrar a cientos de miles de personas a una guerra civil, solo para evitar unas relativamente pequeñas reformas que la Segunda República pretendía realizar y que lesionaban sus extraordinarios privilegios. Ello pone de manifiesto la importancia de comprender de manera concreta los mecanismos de la estrategia de la dominación. Ello también pone de manifiesto hasta qué punto la capacidad de entendimiento del ser humano existe y es un obstáculo para el fratricidio. El primer credo del fratricidio es creer aquello de o tú o yo, lo cual se imparte sutilmente en la educación como sana competencia. En realidad, la verdad es lo contrario, que yo no puedo ser sin ti. La capacidad y la voluntad de entendimiento son inherentes a todo ser humano y solo se pueden obviar mediante una rígida educación y adiestramiento en el acorazamiento psicosomático. La capacidad de entendimiento del ser humano tiene dos componentes, la palabra y la empatía, producto de nuestro sistema libidinal. La capacidad para la palabra y la capacidad de amar juntas permite objetivamente el entendimiento entre los seres humanos. La estrategia fratricida se elabora necesariamente convirtiendo la palabra en mentira y el amor en odio.
Como armas, al alzó el canto por sus firmes manos, que son de tierra y rabia y flores como armas. Enlazado. Creo porque creo andando y a través del suelo voy escuchando su corazón moreno y sabio. Alzo el canto por sus firmes manos que son de tierra y rabia y flores como armas. Alzo el canto por sus firmes manos que son de tierra y rabia y flores como armas.
Bueno, esto ha sido Díscola número 15, dedicado a la Revolución de Octubre de 1936 y al fratricidio. Desde Radio Malva, libre y libertaria. Hasta la semana que viene.
Flores como armas. Alzo el canto por sus firmes manos, que son de tierra y rabia y flores como armas.